¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Los gobiernos de Rusia y Bielorrusia están trabajando enérgicamente para cumplir lo acordado, según declaró el presidente ruso Vladimir Putin al reunirse este martes con su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Nuestros gobiernos trabajan intensamente. Sé que el presidente de nuestro gabinete, Mijail Mishustin, le informó a usted algo que me refirió en detalle. Usted y yo también tenemos de qué hablar. Por eso me alegra volver a vernos cara a cara en el marco de la reunión formal de la Comunidad de Estados Independientes, ¿no? La CEI, que está teniendo lugar estos días 26 y 27 de diciembre, y debatir los asuntos de interés mutuo. Recordemos que esta conversación se da apenas pasados unos días de la visita que hizo Putin a Bielorrusia y que además en ese contexto Medvedev visitó Pekín. Y en ese contexto también este lunes se anunciaba las negociaciones que se están dando para un próximo encuentro entre Putin y Xi Jinping. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchas gracias por la llamada.
Muchísimas gracias a ti, Pablo. Y para empezar, ¿qué podrías comentarnos respecto a todo esto que está ocurriendo? Teniendo en cuenta además que Rusia y Bielorrusia integran el Estado de la Unión, ¿no? La Unión de Estados, mejor dicho, integran la Unión de Estados que son Rusia y Bielorrusia, ¿no?
Así es, yo creo que es fundamental que ambos mandatarios se reúnan, visto primero la situación en Ucrania. Bien sabemos que hay una alianza muy férrea entre Bielorrusia y Rusia, pero al mismo tiempo, desde el lado occidental, se ve a Lukashenko como un enemigo también. No en vano se han suscitado amenazas, se han suscitado movimientos de tropas que involucran también la frontera de Bielorrusia. Y en ese sentido, el juntarse con ambos mandatarios, el conversar, y más aún, unirse en el marco de la Comunidad de Estados Independientes para debatir temas de actualidad internacional, para abordar temas de cooperación mutua, en momentos en que tanto Rusia y Bielorrusia están siendo sometidas a una política de máxima presión, resulta fundamental, no solo porque se trata de otros países de la cuenca del Cáucaso, por ejemplo, Azerbaiyán, o de la zona del Mar Caspio como Kazajstán, Tayikistán y otros países que son parte de la antigua Unión Soviética y que han seguido manteniendo una relación política y económica muy importante con Rusia, como es el caso de Turkmenistán y Uzbekistán. E incluso Armenia, que teniendo una guerra hace muy poco tiempo con Azerbaiyán, participa también de estas reuniones, lo que implica que Rusia no está sola. Rusia puede establecer, llevar adelante políticas de ampliación de su política internacional, puede seguir manteniendo los flujos de información, de cooperación y de decisiones con los miembros de la comunidad de Estado Independiente y al mismo tiempo ofrecer como un muro, como un referente con relación a Europa Occidental, que no está sola, que puede llevar adelante estas políticas que te mencionaba y al mismo tiempo sacar conclusiones muy importantes como mostrar una férrea alianza con Bielorrusia.
Hablando de conclusiones, ¿no? Se ha manifestado en una entrevista que él ha realizado la agencia TASS, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien, entre otras cosas, dijo: ya no es un secreto para nadie que el objetivo estratégico de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN es derrotar a Rusia en el campo de batalla como mecanismo para debilitar significativamente o incluso destruir a nuestro país. Para lograr este objetivo, nuestros oponentes están dispuestos a mucho. Indicó que Estados Unidos es el principal beneficiario del actual conflicto caliente, ya que busca sacarle el máximo provecho tanto en el sentido económico como en el estratégico militar. Al mismo tiempo, Washington también está resolviendo una importante tarea geopolítica: romper los lazos tradicionales entre Rusia y Europa y subyugar aún más a los satélites europeos. Tal vez la pregunta que cabe, Pablo, es si están conscientes los políticos europeos de esta situación y, en todo caso, si les importa un poco el pueblo europeo, la ciudadanía de a pie, ¿no? Porque estas decisiones que están tomando, finalmente quienes terminan pagando los platos rotos son los mismos, ¿no?
Bueno, efectivamente lo que sostiene Javier está en la esencia de esta inconsciencia. Tú me preguntabas si había conciencia, yo creo que hay una inconsciencia, porque absolutamente fuera de cualquier lógica, esta Unión Europea y los líderes que encabezan esta Unión Europea, y donde específicamente Francia y Alemania en forma fundamental llevan adelante una política de más bien determinada por Washington que por la Unión Europea, lo que están haciendo lisa y llanamente es perjudicar a la propia población europea. Estamos a puertas de la temporada de invierno, hay dificultades energéticas, hay una altísima inflación, hay un tema de inmigración que está latente y presente permanentemente, y nada de ello parece ser un elemento a analizar por parte de la dirigencia política europea. Tuve oportunidad de leer la entrevista a Lavrov y me parece muy interesante que se revele que efectivamente aquí el objetivo último no es ni la democracia ni la defensa de un territorio, no tiene que ver con que un país supuestamente es atacado por otro o demonizar a Rusia, no. Aquí el tema central es efectivamente debilitar a Rusia, que se viene haciendo desde el año 1991 a la fecha, que lo ha advertido Rusia respecto a sus garantías de seguridad que han sido absolutamente obviadas, y en ese sentido queda claro que todo el proceso de refuerzo militar, de tecnología militar, de acercar posiciones, fuerzas militares, sistemas de misiles a la frontera occidental de Rusia, unido al hecho de ampliar al número de miembros de la OTAN hacia aquellos países que antiguamente eran miembros de la Unión Soviética y que posteriormente se convierten en los verdaderos testaferros de la OTAN en esa zona, lo que está hablando es que la política última de la OTAN y de Estados Unidos en la zona no es ni la defensa de Ucrania, ni una defensa de la democracia, ni una defensa de Zelensky o la sociedad ucraniana. Es lisa y llanamente debilitar a Rusia. Y en ese sentido, cuando Lavrov sostiene que el beneficiario principal de todo esto es indudablemente Estados Unidos, está diciendo una verdad del puerto de una catedral, ¿no? Porque indudablemente cuando se le quita la posibilidad de venta de gas y petróleo a Rusia y eso lo adquiere Estados Unidos, los que ganan son las grandes transnacionales norteamericanas. El complejo energético norteamericano, que junto al complejo militar industrial son los grandes lobbies que mueven la economía norteamericana. Cuando la economía norteamericana tiene problemas, entonces se dinamiza a partir de guerras, de agresiones y de el aprovechamiento y el robo y la usurpación de petróleo y gas en otras partes del mundo. En eso está. Entonces lo que está haciendo además esta dirigencia política europea es lo que Lavrov señala, la alteración de los vínculos tradicionales entre Rusia y Europa, culturales, históricos. Indudablemente cuando un ente extraño a ese continente, recordemos que Rusia tiene un pie importante de su territorio y su población en Europa, por tanto es un país europeo también, tiene tradiciones, tiene vínculos, tiene cultura, tiene historia con Europa. Y cuando un ente extraño como Estados Unidos ingresa, se enquista y genera estas distorsiones, lo que logra lisa y llanamente es la pérdida de la soberanía europea, la pérdida de una política exterior independiente, y eso repercute, como bien lo dices tú, sobre la sociedad europea, no sobre los políticos, que van a tener siempre el dinero suficiente, los vínculos suficientes y podrán trabajar en alguna empresa norteamericana o una transnacional, pero el ciudadano de a pie está sometido a un precio del gas que se ha cuadruplicado, a un costo de vida que significa alimentos más caros, transporte más caro, salud más cara, educación más cara. Entonces, indudablemente aquí hay que hacerle caso a Rusia respecto a la apertura de conversaciones, de negociaciones, de hablar de seguridad más allá de este elemento coyuntural que significa Ucrania.
A propósito que mencionas, Pablo, negociaciones, ¿no? Se ha pronunciado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que está dispuesto a mediar en la celebración de una cumbre sobre la situación en Ucrania solo con el consentimiento de todas las partes, incluida Rusia. En una entrevista a la agencia Associated Press, AP, publicada a la víspera, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, declaró que Ucrania quería celebrar una cumbre de paz a finales de febrero, preferiblemente en la plataforma de la ONU con Guterres como posible mediador. Como el secretario general dijo muchas veces, puede mediar solo si todas las partes quieren esto, dijo Kuleba, y, según sus palabras, la ONU podría ser el mejor foro para celebrar esta cumbre, ya que eso no significa prestar servicio a un país concreto, se trata de incluir a todos. Y esto habría que ver si es así, ¿no? Y por otro lado, agregó que Rusia puede participar en esa cumbre de paz solo luego de un tribunal internacional. Considerando esto, Pablo, y además considerando que Rusia está muy desconforme con la actuación de la ONU respecto a los crímenes de guerra que está ejecutando Ucrania, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, las declaraciones de Kuleva demuestran la absoluta irrealidad de la diplomacia, de la política exterior ucraniana. Es decir, aceptan la posibilidad de una cumbre para poner fin a la guerra, sostienen de que difícilmente Rusia participe. Y claro que no va a participar Rusia de una cumbre donde lo primero que quieren es que Rusia marche hacia la reunión con una pistola en la espalda, ¿no? Que marche a una reunión rindiendo cuenta ante un tribunal internacional. O sea, ¿qué ministro de Relaciones Exteriores podría, en su sano juicio, sostener declaraciones en las cuales está forzando a la contraparte, que es con quien estás combatiendo, a que concurra a una reunión internacional bajo presión, bajo amenaza, bajo coerción? O sea, en lo absoluto, Rusia lo que ha hecho son llamados muy directos a la paz, al cese al fuego, a que efectivamente termine la guerra, a que efectivamente haya un conflicto que acabe, que termine con este desangramiento, pero al mismo tiempo no está dispuesto a ceder en aquellos puntos esenciales, fundamentales, y que lo llevaron a esta operación militar. Y eso tiene que ver con la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania. Eso sigue siendo un par de elementos muy presentes en la postura de Rusia. Los crímenes de guerra ocultados por el periodismo, por los medios de información occidentales, ocultados por las organizaciones internacionales, negados por Ucrania, pero que tienen comprobaciones empíricas por parte de Rusia, son un elemento fundamental para entender que efectivamente Ucrania lo que necesita es este tipo de declaraciones altisonantes, surrealistas, yo diría más bien irreales, de Dmytro Kuleva respecto a pedir que haya una cumbre y al mismo tiempo pedir que la contraparte sea juzgada primero. O sea, no tiene pies ni cabeza, y en ese sentido Rusia, efectivamente, una invitación de ese estilo no lo va a aceptar. Va a aceptar que efectivamente haya una cumbre internacional con garantías plenas para la postura de Rusia y al mismo tiempo que medie un personaje que dé confianza suficiente al gobierno ruso de que no se va a convertir en una trampa, en una especie de encerrona, como ya lo ha vivido Rusia en otras ocasiones.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier. Un gran abrazo.